Hola Raúl, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Bien, vamos al lío. ¿Tú crees en Dios?
Pues no, no creo en Dios, pero con el paso del tiempo he llegado a apreciar muchísimo el valor de la tradición que tenemos aquí en España, concretamente la tradición religiosa y entiendo que vas por ahí, ¿no?
Sí, voy por ahí. Es que yo ahora de repente creo en Dios, ha sido muy loco. Sí,
A ver, ¿cómo ha sido
estamos
eso?
tocando este tema
Cuéntame.
porque es Semana Santa, bueno, ha sido Semana Santa, por eso no tuvimos el placer de juntarnos la semana pasada, pero entre la última reunión que tuvimos juntos y esta, de repente creo en Dios. Tú has sido,
Ahí va.
sí,
Pero por
sí,
favor,
sí.
cuéntame esta catarsis. ¿Cómo ha sido esa evolución en
Qué
tu
buena palabra,
cabeza?
hostia, esta catarsis. No, ¿te puedes creer que no la he usado nunca? Tengo que usar esa palabra
Pues
más.
chico, todos los días aprende algo.
A partir de ahora, mi objetivo va a ser al menos colarla una vez al día para ir acostumbrándome a decirla más. Total, que tuve esa catarsis, sí, y fue leyendo ni siquiera el libro, aunque me lo he comprado, obviamente, pero leyendo una reseña del libro Believe, un libro que habla de por qué es mejor creer en Dios o en la religión en general, ser creyente, que no serlo. No, no se mete a qué religión es mejor y tal, eso ya se lo deja a gusto del consumidor. Es como te intenta convencer de por qué es mejor el helado. Y luego ya el gusto de helado que te gusta a ti más, pues el que tú quieras, ¿no?
Pero es que hay
Pero
mucha
sí.
diferencia entre una religión y otra. No
Ya,
es el gusto del helado, es.
simplemente argumenta que es mejor el creer, o sea, y que no simplemente que sea mejor que tú te sientas mejor, sino que hay mejores argumentos incluso para pensar que sí a pensar que no. Y es curioso porque yo estaba leyéndolo, a ver, yo he tenido, digamos, también un acercamiento a la religión, ¿no?, a lo largo de años, pero leer ese texto, que ya ves tú, serían como 2.000 palabras o así, pues ya como que de repente crucé la línea, fue muy catársico. Catártico, ¿no? No sé si es una palabra, ¿eh?
Una
Pero.
palabra nueva que has aprendido, ya empiezas a derivarla. Te estás metiendo en terreno pantanoso, ¿eh? Te lanzas ahí.
La aprendo y me derivo directamente. Pues sí, fue muy rápido, te digo. Pero bueno, muy rápido, pero que yo también ha sido una cuestión de años, ¿no? De irme acercando. Y me recordó un poco el argumento, creo que es Daniel Carreiro, que igual lo conoces. Y Daniel Carreiro, que es uno de estos pensadores libertarios de los buenos que tenemos por España, una vez hablando con él de este tema, él me explicaba, aunque no me pudo explicar en detalle a qué se refería, me explicaba o me comentaba que él había llegado a la conclusión de que Dios existía de forma lógica. Y lo que sentí fue un poco eso, fue también un poco eso, fue que como que de repente, lógicamente, tuvo sentido para mí. No sé, ya hablaremos más de este tema, pero me parecía una buena intro teniendo en cuenta, pues eso, que no nos hemos visto. Porque yo estaba ocupado, pues eso, haciéndome creyente y tú estabas de Semana Santa, además por Málaga, creo.
Sí, además en Málaga. Con esto que te mencionaba antes de la tradición, es que hace como 15 años, yo soy de Málaga, bueno, de Marbella concretamente, y hace 15 años desde que salí, ahora vivo en Alemania, no he estado nunca en Semana Santa allí por la zona. Y este año pues ya he coincidido y he estado allí y he visitado pues todas las procesiones que he podido. Y ha sido muy bonito, honestamente, muy bonito. Una tradición cultural que tenemos que es prácticamente única en el mundo, bueno, por la zona de España y demás. Y la reflexión de qué bonito es que esta comunidad de personas que viven allí en Marbella, en Málaga, una semana al año deciden, bueno, conmemorar o por lo menos reflexionar sobre el sufrimiento de alguien, que en este caso es Jesús, ¿no? De una historia que es puro sufrimiento y sacrificio. Que es la celebración, por así decirlo, la conmemoración de. Sí, no quiero repetirlo, pero es que es el sufrimiento y el sacrificio para bien de los demás, ¿no? En ese sentido. Y bueno, aparte de cómo está todo presentado, con los tronos, los metales preciosos, ¿no? El oro, de la decoración de la Virgen, del Cristo y todo. Y la música. La música a mí es que es algo que me llama mucho la atención porque con esos tonos menores que va siempre. Es como una tristeza permanente, ¿no? Estás una semana escuchando una música que te dice,
De
joder,
bajón.
macho, qué mal lo tuvo que pasar este hombre continuamente. Y bueno, a mí me emociona muchísimo, porque ya no solo es el sufrimiento de Jesús, sino que luego está el sufrimiento de la madre, ¿no? Tú imagínate que una madre ve a su hijo torturado y apaleado como estaba este hombre, y en cierto modo abstraerte y vivir esa historia es realmente bonito. Y tener esta tradición de comunidad, de que la gente además va bien vestida, ¿sabes? Dicen, esto es un evento importante, aquí no vamos a hacer el tonto, vamos a verlo y a respetar, ¿no? Y cuando hay momentos en los que hay que estar callado, se está callado y es bonito. Y por otro punto, quería también eso decirlo, lo de valorar la tradición ya más en general, la tradición religiosa. El bien que ha traído o la parte positiva que trae es que estamos en la sociedad moderna redescubriendo la religión a partir de cosas, digamos, ateas o agnósticas, o como quieras llamarlo, en muchos sentidos. No sé si, por ejemplo, te suena la meditación, el mindfulness, ¿no? Seguro que lo has escuchado. ¿Qué es el rezo y la oración si no es meditación, ¿no? Que no es más que desprenderte de tu ego para en ese momento simplemente vivir el presente y tal, ¿no? Eso por un lado. Luego está, hay otro tipo de meditación también moderna, por así llamarla, o que se ha puesto de moda más bien, que es la de Loving Gratitude Meditation o algo así. Tiene un nombre este de, que es una especie de meditación como el mindfulness, pero en la que te centras en dar las gracias, ¿no? ¿Y qué es dar gracias a la hora de comer, sino dar gracias gracias a Dios por los alimentos que estás recibiendo, por la familia que tienes? Dices, hostia, es que esto lo llevan haciendo, bueno, los cristianos y también me imagino que muchos otros milenios. Y por otro lado, cosas como sentido de comunidad, ¿no? De ir a misa los domingos. Dices, yo que ahora, sobre todo ahora que tengo dos hijas, cuando llega el fin de semana, dices, ¿qué coño hago con ellas, tío? Que la guardería está cerrada. ¿Cómo entretengo yo a dos niñas con ganas de energía para acá y para allá? Dice, bueno, si tu rutina es ir a la misa los domingos, eso ya lo tienes resuelto. Y si encima estás en una comunidad religiosa donde después de la misa hay un café o te vas al parque con los de la comunidad, el domingo por lo menos ya lo tienes finiquitado, ¿no?
Y viene justo a tiempo esto de ser creyente. me está cuadrando todo.
Es que es perfecto. Y claro, dices, obviamente, sea cierto o no la existencia de Dios, que ahí ya no es lo que estoy discutiendo, claramente había una evolución en el comportamiento en torno a esta creencia que ha sido claramente positiva para cómo nos relacionamos los unos con los otros, cómo llevamos nuestra vida y cómo llevamos nuestra identidad personal, ¿no? Y es una reflexión que más y más la considero importante y más, bueno, y más valoro, pues eso, el rol de la religión en nuestra comunidad.
Y que se está apreciando cada vez más. De hecho, el tema por el que te lo sacaba esto era porque había visto noticias de que se estaba, bueno, bautizando a más gente en Francia, en Inglaterra, que estaban en números récord. Como que está volviendo, igual por eso que tú dices, ¿no? Que se está abrazando la religión de nuevo. Se ha visto igual que la diferencia entre lo que estaban haciendo, ¿no? A través de, pues eso, meditaciones o lo que sea, pues que tampoco era tan distinto de lo que era la costumbre religiosa habitual, digamos, la antigua, ¿no? La retro, la de tus abuelos, uh-huh. Y que tampoco está tan separada de la actual. Y no sé por qué, pero es verdad que se está viendo este movimiento. Y a mí también me recuerda un poco, o me lleva un poco al tema de Bitcoin, porque encuentro que ahora mismo ser religioso y ser de ir a misa y demás es como anti-mainstream. O sea, estás yendo contra la corriente porque lo mainstream es justo lo contrario. Que es un poco el argumento que plantea el libro este. Así que no sé, igual ahora, y de hecho muchos bitcoiners lo son, Pierre Rosar y todos estos que molan así bastante con sus argumentos, principalmente Pierre Rosar, son súper súper religiosos. O sea que,
no sé, igual hay algo por ahí.
¿Perdón?
Britloff
también.
Sí. También, sí.
No, si por eso yo creo que hay algo.
Sí, bueno, también está esto de que hoy día el conservadurismo es la contracultura, ¿no? Cuando en los años 70 era ser punk rock, hippie o sea lo que sea, ¿no? Hoy día ya es ser conservador, es ser el contracultural. Pero sí, bueno, obviamente yo creo que hay una tendencia del ser humano a buscar el sentido de la vida y la religión, y concretamente el cristianismo te da esa respuesta de una manera que ha sido refinada a lo largo de los siglos. Entonces, obviamente, cualquiera que presta un poquito de atención, pues si encaja con sus valores, si encaja con sus experiencias y sus emociones, van a ir a por ella. Yo, a mí me gustaría preguntarte a ti, ¿cuáles son estos pasos lógicos que tú has seguido para creer en Dios? Porque yo a veces lo he pensado, digo, pero es que yo no puedo decir, oh, pues ahora voy a creer en Dios y tal. No puedo creer así por las buenas, ¿no? Tiene que haber algo más.
Te lo diré al final de esta entrevista.
Vale.
Porque Quería entrar con el tema de la religión y demás, porque hay otras personas que encuentran la religión en el análisis técnico, en el análisis de mercado, encuentran que ahí hay ciertos patrones a los que se pueden adherir y que la respuesta a, pues, a la libertad financiera está en saber leer esas escrituras. Y hablando de trading...
Qué bien hilas, joder, qué bien hilas, macho.
Hablando de mercados, quería traer a no otra... que Super Mariel Lang, que está por aquí después de, no sé, igual son 3 años el tiempo que ha pasado entre la primera vez y la segunda. Y me escribe mucha gente para hablar de trading. Ah, tienes que hablar de trading, no sé qué tal. Pero la verdad es que, por lo general, a mí me da extremada pereza, o extrema pereza, mejor dicho. Pero lo que no me da nada de pereza es hablar con Mariel. Así que dije, mira, podemos juntar las dos cosas y hablar un poco de mercados y trading, pero con Mariel, porque la verdad es que no lo haría con nadie más. Así que, hola Mariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Alberto, ¿cómo estás? Y hola, Raúl, mucho gusto. Estaba escuchándolos a ambos. Algo quería añadir allí. Pero mira, sí, un montón de cosas han cambiado en esos 3 años. Pero si te fijas, también está como ese sesgo de recuerdo, ¿sabes? Yo lo veo ahora y digo, es que era súper obvio, pero tal vez uno no se sentía así en ese momento, o no todos los momentos que nos tocó vivir en esta montaña rusa. Y la que estamos viviendo ahora, ¿sabes? Que sigo a la espera de una fuerte descorrelación de Bitcoin de todo lo demás, solo que me la da pasito a pasito. Pero sí, y también muchas cosas han cambiado no solo dentro del mundo de las finanzas, el cómo interactúan los fondos con el mercado también ha dado una vuelta absurda en estos 3 años y bueno, me parece genial poder hablar de eso aquí.
Todo ha dado vueltas, pero has dicho que querías añadir algo sobre lo que estábamos hablando y esa parte seguramente me interesa también.
Sí, a ver, no sé...
Por favor, añade.
Sí, bueno, aquí escuchando los 3 minutos de conversación que escuché, decía Raúl algo así como que él no podía decidir, voy a creer en Dios, yo creo en Dios también, o sea, y creo que
vamos
coincidencia extraña, Raúl, los directores de fondos que conozco, no la parte bancaria, fondos independientes, que siéndote sincera, les va mucho mejor que a los del banco, eso no lo tengo que testear, suelen también creer en Dios. O sea, es un patrón extraño, o sea, que hay una correlación extraña allí. Y una de las cosas más importantes también, pienso yo, con respecto a lo que hablan de la contracultura y la conducta humana, es que al fin y al cabo, si se dan cuenta, terminan siendo especies de profecías autocumplidas y todo el ciclo antropológico de comportamiento termina siendo eso. Es más, lo hablaba... Se pusieron muy de moda hacer estas películas con toda la parte del woke y eso, y yo le preguntaba a alguien, yo le digo, ¿tú crees que en 20 años van a estudiar esto como un fenómeno o el mundo va a seguir siendo así? Me dice, el mundo va a seguir siendo así, y yo, claro, como los hippies, ¿no? Los hippies llegaron para quedarse, toda la onda psicodélica sigue aquí presente. Entonces, ¿qué pasa? Que el tema de la religión y de estar conectado con una fe, independientemente de cuál sea la religión, solo que hay unas doctrinas un poco más fuertes que otras, ayuda a que el sentido vaya un poco más lejos de ti y ayuda no solo a quitarte un peso, sino a encontrar y a encontrar una satisfacción con una respuesta que solo está allí, porque es donde ya se tranca la ciencia, ¿sabes? Yo puedo, y lo mismo, yo me puedo llenar semanas y semanas de análisis de datos, de patrones, de teoría del caos, de matemática y de todo, y llega un punto en donde o termino con fe o termino existencialista. Entonces,
o te tiras por la ventana, ¿no?
Eso es existencialista, pero nihilismo negativo. Entonces, ahí es cuando toca decidir, pero si no te ha llegado esa decisión es porque tal vez no estás allí. Pero llega un punto, si no eras creyente antes, yo por lo menos me creía en una familia súper creyente, pero yo iba como muy a mi rollo, y llegué a un punto en donde yo sentí esa decisión, que era un punto de, ok, yo puedo irme con un dogma de... pragmático ante todo y simplemente decir, bueno, existimos por randomness, o puedo ver la probabilidad como un milagro, porque ya es una cosa que te hace dejar de creer en la casualidad. Al menos así me llegó a mí. ¿Quién sabe? Todos somos diferentes.
Parece esto, que sale en el libro. Hay un vídeo de hace una semana que, bueno, no sé cuándo fue grabado, de Zizek, este filósofo, no sé si es de Europa del Este, por ahí, que decía que creer en Dios es como creer en el amor, ¿no? Dice, tú te enamoras de alguien y no puedes encontrar una razón lógica. O te enamoras o no te enamoras, pero no es como voy a no. describir por qué me he enamorado, ¿no? Y dice, entonces tú no puedes explicar tu creencia en Dios en base a algo lógico. Dice, tienes que creer para luego poder explicar por qué crees, pero no al revés. Y me pareció interesante. Pero bueno, esto, yo creo que es una discusión que, que da para un podcast en sí.
Para uno solo, correcto.
Sí, engancha.
Quiero enganchar esto con el tema porque me he acordado además que Mariel le da caña. Si se pone a hablar, le da caña. Entonces hay que tratar de centrar el tiro. Porque, joder, yo me acuerdo la primera vez que vino, igual estuvo como 15 minutos contándonos su experiencia hasta entonces, que nos parecía que tenía como 45 años. Entonces, y luego decía, bueno, todo esto lo conseguí antes de los 20. Bueno, pues hay que centrar el tiro porque si no es verdad que esto se puede extender enormemente. Y ha comentado Mariel el hecho de que muchas personas, yo diría todas, antes o después se ven enfrentadas a esa cuestión, o al menos en algún momento pasa por su cabeza la cuestión existencialista o religiosa. Y de la misma manera, a todo el mundo que se le interesa por Bitcoin y demás, les interesa en algún momento el tema del trading. O sea, hay algún momento en el que dicen, hostia, igual puedo sacar más dinero de esto, ¿no? O sea, igual esto sube mucho, baja mucho, igual yo puedo sacar una rentabilidad de esto. Entonces, ¿cuál es tu experiencia, Mariel, en cuanto a esto?
Sí, de hecho, me atrevería a decirte que la democratización de las cuentas de brokers contribuye a este fenómeno, porque la única razón por la que era muy diferenciado el perfil de un inversor versus el de un trader en los 80 es porque tenías productos y tenías una barrera de entrada. Yo, como una familia, podía comprar un ETF, y es mi país y súper americanizado que siempre ha tenido el índice de mayor inversión. Muy distinto un ETF y una familia con dos trabajos estables y dos niños invirtiendo a 15 años a una persona que puede abrir una cuenta con $100 y perderlos y perderlos y perderlos y perderlos y no hay un límite. Entonces es muy chistoso, ¿no? Porque está no solo un mercado, son cientos de mercados. Y no solo cientos de mercados, sino cientos de productos. Productos que son ilegales incluso en algunos lugares, pero como yo simplemente no me informo de eso, empiezo a pensar en y sí. Y me pongo los mejores escenarios. Lamentablemente, todo lo que se trata de especulación financiera se trata de sobrevivir a los peores escenarios. Pero esos no me los evalúo yo al momento en que no he puesto ni un solo dólar, ni un solo euro en un lugar. Solo me doy cuenta después. Incluso hay gente que nunca se da cuenta. Hay gente que está en una espiral completo ludópata por años y años y años y te dice, tengo 10 años haciendo trading. Y tú le dices, ok, muéstrame tus últimas 400 operaciones. Y o no las tiene, porque no opera en una base diaria, o no tiene coherencia alguna. Es decir, entro, meto dinero, palmo pasta, voy, saco, etc. Entonces, ¿qué pasa con el ser humano sintiéndose atraído? Que a pesar de que es mucho más fácil y probable entrar en un activo que tenga valor y se revalorice a los años, y no importa aguantarte la caída, pero hay un rolling return, y a menos que el mundo no se extinga, que habrá otra preocupación, esa debería ser el de facto. Pues el hecho de que hay tanta facilidad y también un montón de plataformas que lo promueven como algo fácil, porque hay cantidad quemando dinero gigante en hacer esto, un hobby, una opción, saca dinerito los fines de semana, pues entonces tenemos como una histeria colectiva de la cantidad de personas que han intentado hacer trading son absurdas. Es lo que te digo, mira tú lo que tú necesitabas para hacer trading en el 2006. O sea, no solo una certificación, sino que así fueras un crack tú solo. Tengo muchos amigos que empezaron en esa época, tenías mucha barrera de entrada, tenías que pasar por cierta cantidad de pasos antes de poder comprar o vender un activo. Es más, ni siquiera tenías todos los contratos tenían vencimiento, eran opciones complejas, ya no. Yo puedo apalancarme en un futuro perpetuo de Bitcoin con 100 veces el capital que tengo en un minuto, sin poner ni siquiera mi identidad. Entonces, ¿qué pasa? Que esto te crea como un círculo vicioso y también una percepción errónea de lo que es el trading. El trading no es más que especulación basada en probabilidades, en datos y en testearlos históricamente. Porque si yo no tengo esto, no debería poder tomar una decisión. La única información que tengo es lo que ya pasó y con todo y todo puede no cumplirse. Algunas son profecías autocumplidas, como por ejemplo el comportamiento y la conducta alrededor del halving en Bitcoin, que es prácticamente esto pasa así. La gente lo replica, por ende se cumple, o el análisis técnico, y tengo toda una base de riesgo de ruina, probabilidad matemática, análisis de datos. Ahora, la persona que entra en el mundo del trading está tan lejos de esta visión del trading que lo más probable es que lo pierda todo antes de enterarse que eso era un requisito de entrada. Entonces, ahí es donde creo que está. ¿Qué pasa? Que eventualmente hay algunos que se golpean con el sentido común, que no es tan común, lo dejan e invierten, y hay algunos que pierden su costo de oportunidad intentando buscar un alfa donde no existe.
¿Y cómo?
A mí esto...
Bueno, dale, Raúl, dale.
Bueno, no, que digo, enlazando con eso de que entras y lo pierdes todo así, como le ocurre a mucha gente, es como si vas a ver un partido de rugby y te metes en el campo a jugar con los profesionales. O sea, te llevas básicamente
sí.
un empujón que te sacan del campo, pues eso es lo que suele pasar cuando vas a competir con gente que se dedica profesionalmente a ello, ¿no? Como claro. un amateur.
Que tienes toda la razón en el sentido de que la gente piensa y sabe que cuando está en un partido de fútbol, pues si te metes te van a sacar, pero la gente no piensa... ¿Qué están haciendo las personas que ganan dinero en el mercado? O sea, no piensa, ¿qué toma montar un fondo? ¿Cuáles son los requisitos de riesgo? Entonces pienso y se me ocurre que con un celular y 5 minutos voy a superar una cantidad de gente que tiene ingenieros, matemáticos y una cantidad de millones invertidos. Y es como una disonancia cognitiva gigante, pero precisamente esa gente está consumiendo publicidad pasiva, publicidad activa, gente que no hace trading, pero que te vende el lifestyle del carro, el coche, la cosa. Entonces, aquí atrás suena súper lógico, en la mente le suena, sí, total, si él puede, yo puedo. Y después viene el balde de agua fría.
Yo conozco, bueno, Mariel, nos conocimos, ¿qué fue? 2020-21, ponle, ¿no?
Por ahí.
Yo creo que fue algo así. Y en ese ciclo, en el 21-22, claro, bueno, tú también estuviste allí. Tú habrás visto, como yo, un montón de gente que ganó mucho dinero en ese tiempo, pero que luego han desaparecido.
Yeah.
Y porque, bueno, supongo que porque han tratado de aplicar lo mismo en varios momentos y no lo mismo funciona siempre. Pero tú no solamente has sobrevivido, sino que además crecido en cuanto a perspectivas, en cuanto a manera de pensar en esto, en cuanto a manera de abordar los mercados. Yo directamente lo que hice es que nunca jugué a esto, bueno, y eso que yo vengo de finanzas, pero directamente dije, yo me fui por el lado de invertir y no del trading, porque yo ya en su día ya vi de qué iba el trading y dije, mira, esto requiere demasiado trabajo. Realmente no es una cosa que puedas hacer en plan, no, por las tardes hago trading un par de horas y pierdo el dinero y ya está. O sea, al final, así no vas. Entonces, al final es un curro y preferí, pues mira, yo invierto a largo plazo y ya está. Pero no, tú eres, yo creo que casi de los únicos, a menos que me venga a la mente ahora, que no solamente ha crecido en ese ciclo, sino que ha sabido luego reinvertir y trabajar y reconvertirse, ¿no?, para diferentes momentos, porque Bitcoin ha sido una cosa y cripto en general ha sido una cosa en el 21 y el 22, ha sido una muy diferente en el 23, 24, 25, ¿no? Entonces, te quería preguntar, ¿cuál han sido o qué recomendarías tú o cuáles han sido tus aprendizajes en este tiempo para poder navegar ese mercado que ha cambiado tanto y que se ha llevado tanta gente por delante que no ha sido capaz de adaptarse?
Sí, mira, y yo creo que una de las cosas más geniales que me está dejando la carrera y el hecho de que en algún momento voy a tener 60 años y voy a tener una cantidad de años importantes.
Dentro de 50 años, ¿no? Eran más o menos.
Por allí, sí, tengo como 8, pero no, ya, tengo 25. Pero,
más o menos.
Es más, casi todas las personas con las que trabajo y con las compañías con las que he trabajado y sigo trabajando tienen 40 o 50 años, o sea, ese es el promedio. Entonces, trae con ello también un pensamiento muy sombrío que digo, casi todos mis amigos estadísticamente van a fallecer antes que yo. Entonces, ese es un tema. Pero el tema también es que han visto pasar una época que yo, perdón, lo tengo que compartirlo, es verdad. Nacimos
unas
para
conversaciones súper positivas con tus colegas.
Puedo recomendarte que hicieses amigos en otro sitio, que sean un poco más jóvenes.
Sí, lo voy a intentar para poder mitificar la cola de distribución. Pero una de las cosas allí es que ellos han vivido épocas que obviamente yo no podía posiblemente vivir, la transición a lo digital, ¿sabes? Pasar de hacer un rollo en una oficina y tirarlo por un tubito para que los de arriba literalmente ejecutaran ese trade o esa posición, llamar a un broker, sacar los datos de papel, cosas que yo no viví. Y con todo y todo coincidimos en que eventualmente va mucho más rápido, ¿sabes? Que 2010 a 2020 es un chiste en comparación a 2020 con 2025 y no quiero imaginarme 2025 con 2030. Entonces, ¿qué significa que vaya avanzando mucho más rápido? Que el terreno de juego se va igualando igual de rápido. Es decir, una nueva herramienta sale una nueva herramienta, ahora está todo el mundo en proceso IA, hago IA, que en realidad es como un great summary, porque no te va a entregar algo que no exista, sino que está sumarizando, no tiene ese tipo de autonomía. Entonces eso como que te nivela el terreno de nuevo, pero la rotación es igual. Es decir, a pesar de que haya más herramientas, más información, más acceso a la información, porque, por ejemplo, este podcast existe, una persona te puede encontrar a ti, una persona puede encontrar a Raúl. Eso no significa que el hecho de que esté allí lo vaya a hacer. Entonces, digamos que a pesar de que parezca que la humanidad evoluciona y todo eso, la curva, que digamos que es como una ola gigante, se va a tragar igual a una cantidad de gente proporcional, porque no avanzamos igual de rápido o tal vez no decidimos hacerlo. Entonces, creo que una de las cosas más importantes es que tú tienes que entender, y cuando estás en un mercado, y creo que también cuando estás en inversión, que casi todo se trata de un contexto y que ese contexto no se puede ver cegado por una convicción, porque cuando se ve cegado por una convicción, es más, puede ser una convicción fundamentada. Yo puedo encontrarte ahorita todos los datos posibles para decirte que el mercado va a subir, y puedo encontrarte todos los datos posibles para decirte que el mercado va a bajar y encontrar la forma de sesgarme con confirmación y decirte va para acá, va para acá. Pero al fin y al cabo esa convicción no me ayuda si no me protege. Entonces, entender que a mayor plazo, pues las convicciones pueden ser más importantes y tienen otro peso, pero a corto plazo no. En corto plazo a ti lo que te interesa es el contexto general que te ayude a saber, y es un contexto que se hace previamente. ¿Sabes? La única razón por la que yo paniqueaba al principio y ahora no paniqueo es porque entiendo que hay escenarios posibles, y cuando llega a ese escenario posible, pues tengo un plan. Entonces, no, si pasa, ok, no pasa, no pasó. Pero tengo opciones de gestionarme. ¿Qué pasa? Que toma tiempo, toma planificación a futuro, a pesar de que sea a corto plazo, y tengo que involucrarme. Y la gran mayoría de las personas no quieren involucrarse. Involucrarse toma tiempo, recursos, dinero, recursos mentales, sobre todo. Y si yo estoy acostumbrado a gratificación instantánea y todo rápido, pues o me voy por un horizonte mucho más largo y mucho más natural, o simplemente no me involucro, entonces me pierdo cualquier tipo de oportunidad, me sorprendo ante cualquier caos y me asusto. Entonces, si yo no tengo esa columna, ese esqueleto personal, me voy a ir por cualquiera que esté pasando. Entonces, cualquiera que esté pasando, ya sabemos que induce a pérdidas absurdas. Entonces, yo creo que esta estructura, a pesar de que las cosas salgan a veces diferentes, el hecho de tenerlo bajado a tierra, de tú poder saber que era una posibilidad, es genial, porque entonces ahí vamos con, este es el cisne negro, y yo ahí voy a responder, si fuera el cisne negro no sabríamos qué es el cisne negro. Entonces,
se trata de los cisnes negros. Que no.
Pero creo que es eso, y creo que muchas personas lo hacen con su vida, otras personas van un poco más con como venga la marea, pero en inversiones no se puede ir con como venga la marea, porque es la receta perfecta para el desastre.
A mí me recuerda esto que has comentado de tener una visión y luego cegar, no, bueno, más que cegarte, tener una visión y luego buscar en los datos con la confirmación para tirar por allí. A muchas conversaciones que he tenido con amigos sitcoiners que vas haciendo, ¿no? Y hay uno en particular que, mira que me cae bien el chico, pero es que siempre está empeñado en que Bitcoin ya ha subido, ¿no? Entonces Bitcoin no es una inversión porque la verdad hay mucho más dinero por hacer en otra moneda, ¿no? Yeah. La otra moneda que lo va a hacer mucho mejor que...
Shiny new object, sí.
Sí, sí, sí. Y siempre está buscándolo. Y claro, hay tantas opciones para cuál puede ser la siguiente cosa que lo haga mejor que Bitcoin, que es problemático porque, claro, se meten muchas de estas cosas. Cada año se nos coge una. Y me lo va diciendo. Y entonces yo de vez en cuando lo miro y ves que es verdad que a veces tienen momentos buenos, pero luego se acaba muriendo, ¿no? Y contra Bitcoin se acaba muriendo más. Pero el problema de ese razonamiento, más allá de que es difícil acertar, aunque haya cosas que puedan hacerlo mejor que Bitcoin en un momento concreto, es difícil acertar con cuál lo va a hacer mejor, pero sobre todo es difícil acertar con ¿y cuándo vendo? Porque claro, si el concepto es
timing.
Claro, algo lo va a hacer mejor que Bitcoin, claro, cuando ya lo está haciendo mejor que Bitcoin, imagínate que lleva 3 meses haciéndolo mejor que Bitcoin, pero ¿cuándo es el momento en el que, oye, ahora mi concepto es, esta ya ha subido mucho más que Bitcoin, entonces tengo que encontrar otra cosa que sea mejor que esta, otra cosa que ya es mejor que Bitcoin? Entonces, como nunca llega ese momento, al final se lo quedan. Yeah. Y eso empieza a caer hasta que ya está, se va a hacer.
O salir y no perderlo en la siguiente oportunidad, porque en realidad, si ya encontraste una, muy, muy poco probable, encontrar una segunda es casi imposible. Entonces... Claro,
pero ¿cuándo sales? ¿Cuándo sales? Yo lo que veo es que al final se queda con ella porque piensa que esta es la buena y a veces lo es, pero claro, ¿en qué momento dices, vale, ya he cumplido mi objetivo, Porque si tu opinión es que simplemente lo va a hacer mejor que Bitcoin, realmente no hay una manera clara de tú saber cuándo tengo que vender.
Claro.
Yo estoy haciendo holding de Melania Coin. Decidme cuándo debo venderla, por
favor. No, en cero. Sí, de hecho, esto me recuerda a, con unos colegas de un Combinator, estos de aceleradoras de proyectos, que nos gustaba la parte de mercados y eso. Hablábamos de que la SEC, por ejemplo, intenta regular todo, ¿no? Y ya vimos cómo fue el proceso con Bitcoin, que no fueron unos años fáciles para proteger. Y al final hay un mercado de penny stocks, que era el antiguo meme stocks, con la diferencia que ahí sí tiene que haber una compañía constituida al menos, pero el comportamiento es el mismo, sino más irracional, en el sentido de que habían cultos completos shorteando biotechs, cultos completos comprando cosas absurdas. Entonces, claro, con todo y todo, era un mercado regulado que existía. Entonces, cuando ves este tipo de euforia, yo pienso mucho en ese mercado de penny stocks, donde digo, mira, o sea, es que es el mismo comportamiento, la diferencia es que el otro ya tiene sus años existiendo y bueno, pues eventualmente la curva se matiza, pero aquí, por lo menos la última vez que hubo una curva fuerte, que no me acuerdo, era algo en Solana, pero recuerdo que la gente estaba haciendo live streams y lo tuvieron que banear de las aberraciones humanas que estaban ocurriendo. Yo digo, espero que esto ayude un poco a mitigar esa curva, porque no solo es irracional, sino que es una naturaleza humana de saltar, ¿sabes? De saltar. ¿Sabes que tenemos como una especie de efecto de Dunning-Kruger? Entonces, al principio, yo encuentro el Dunning-Kruger effect, como un sesgo de comportamiento humano.
Que uno no se da cuenta de lo tonto que es, básicamente.
Pero, al principio mejor. Es una curva. Al principio, yo encuentro algo y digo, soy un crack, o sea, soy un master crack. Y hay gente que se queda aquí. Por eso tiene gente hablando de trading, de cosas, de shitcoins, porque no, es como la persona que no sabe que no sabe. Entonces te quedas aquí. Mucha gente se queda allí. Ahora, como tú avances, eventualmente avances, pues el entender más cosas te va a llevar como a una caída abrupta, en donde llegas al no sé nada, que es como el Valley of Despair, o el sitio en donde te sientes abandonado. Donde tú dices, mira,
yo llevo años ahí.
Ya, entiendo, yo igual, creo que
no tengo ni idea de nada.
Pero sabes que estás allí, que es muy distinto. Entonces, eventualmente, pues la única dirección que te queda es comprender, protegerte más, utilizar otras herramientas. ¿Qué pasa? Que esto es quedándome en una sola cosa, en un solo sector, en una carrera. Ahora, si yo agarro una moneda, un proyecto, no tiene sentido, me voy. Una moneda, un proyecto, no tiene sentido, me voy. Puedo pasar 2, 3, 10 años pensando, cuando encuentro algo nuevo, que ese algo nuevo es lo que es, que ese algo nuevo es mi resolución completa. Entonces, imagínate tú, si tú tienes un plan en activos como tal, siempre sales cuando vas a salir, siempre sabes. Pero si tú estás buscando convicción absurda en uno, ¿qué diferencia tiene eso de intentar darle al botón de tragaperras hasta que te salga la programación que tú eres el uno en 10 millones de clics? No hay. Y ese es el problema, que el activo tampoco te da la facilidad para.
Ahora que mencionas otra vez el asunto de la convicción, me ha gustado mucho la puntualización que has hecho antes de que la convicción es algo que no nos ayuda y luego has dicho a corto plazo, ¿vale? Sí. Y me ha gustado esa porque te iba a rebatir, digo, porque precisamente la convicción es lo que hace que Bitcoin exista. Correcto. Porque hay mucha gente en el largo plazo, ¿no? Y ahí sí que entra esta reflexión que lo que le dijo el Paul Tudor Jones a Druckenmiller, ¿no? Para a la hora de por qué debería invertir en Bitcoin, y le dijo, que sepas que hay, o sea, que Bitcoin cuando bajó de 17.000 a $3.000, el 86% de las personas que habían comprado 17.000 no vendieron. Yeah. Dice, esto es un culto de religiosos fanáticos. Sí. Y eso lo convenció para que comprara Bitcoin. Y, sí. No, pero no solo, ahí creo que está bien en línea con lo que tú has dicho, que en el largo plazo la convicción sí que te puede ayudar, y a gente, por ejemplo, como a mí también, que, como te digo, llevo años en sé que no sé nada y posiblemente seguiré así mucho más tiempo, sí que la convicción de decir, bueno, Bitcoin es lo único que me da un poco de estabilidad y de saber que los incentivos están tan bien alineados para el largo plazo, no, en el corto no se sabe, ¿no? que tengo una tranquilidad y una paz mental que a medida que pasa el tiempo, más y más me tranquilizo, ¿no?, con mi estrategia, que es completamente distinta con el trading y el corto plazo, ¿no? Pero claro, bueno, solo quería hacer esa puntualización de lo que has dicho. ¿Sí?
No, y tienes toda la razón en el sentido de que yo siempre, y lo que he dicho y lo que mi convicción en Bitcoin es que fue validado. No solo los miners, los pools y la parte de hardware que crea Bitcoin como tal, no solo el trabajo duro, sino que fue validado por las personas. Es la primera vez en la historia humana que nosotros escogemos un dinero que no ha sido impuesto, ¿sabes? Que no es la sal, que no es una nota bancaria. Esto fue un agreement colectivo de muchas personas que no se conocen entre sí o que ni saben quiénes son, que aceptaron que este tipo de tecnología no solo tenía todo el sentido del mundo, sino que iba a prevalecer y eventualmente lo ha ido demostrando. Es lo que digo, la gente sigue creyendo que Bitcoin tiene volatilidad. Tiene menos volatilidad cada ciclo. Esto es excelente, no puede dar el mismo retorno, tiene un retorno disminuyente, claramente no puede subir a 1 millón en 2 días, no carece de lógica financiera, pero como activo me parece que está cumpliendo todos los pasos que necesita para quedarse allí para siempre. Entonces, claro, esto solo lo entiendes cuando es posible hacer una convicción a largo plazo, y Bitcoin las tiene todas de ganar. Entonces, ese es el tema. Yo no, y es lo que pasa también con los colegas de Alberto, que yo también tengo de esos colegas, evito estos temas también. Pero si yo tengo convicción en algo tan, no solo nuevo, sino que carece de cualquier base lógica, es como el cuento de los cerditos y la casa de papel. ¿Sabes? Le tengo toda la fe a la casa de papel. Lamentablemente la fe es distinta a la convicción. La fe viene muy bien en el ambiente religioso que hablamos, pero en inversiones puede ser lo más traicionero que exista. Entonces, esa es la razón por la que Bitcoin, no solo allí, lo que hablaba Raúl, manteniendo ese punto de que mira lo que pasó en ese downside. Ahora, si tú haces una encuesta de qué tan atractivo es vender en 100.000, no tiene absolutamente nada que ver con las respuestas del 2020. Y eso que habíamos visto 69.000, es decir, no había una diferencia. Entonces, esto va cambiando los precios de soporte naturales de un activo, lo que a mí también me da mucha más seguridad, en el sentido de que yo entiendo que no es una compañía, que no es una acción, que no tiene directivos, y eso me reconforta en vez de asustarme.
Eso que has comentado es el meme este típico, ¿no? De cuando estaba a 100.000 la primera vez, la gente dando saltos ahí, ¡buah, está a 100.000 tal! Llega hasta 100.009 y luego que haya 100.000 otra vez, ¡buah, estamos en 100.000, esto se va!
Sí, sí.
Eso va a la mierda.
Sí. Yo digo, ojalá poder... Obvio, yo creo que cuando ya tienes un tiempo, técnicamente sentías que iba a pasar, porque ya es una cuestión de no... Es una consecuencia, lo veo como una consecuencia. Lo que no podemos saber es exactamente cuándo. Pero qué genial hubiese podido tener un huequito de esto, un picaporte para ver ese momento, porque la cantidad de veces que tuve que escuchar detractores que no, que es imposible, que tal. Y va a pasar y va a seguir pasando. Y cada vez que corrija, pues va a volver a pasar. Y cada vez que llegue un nuevo máximo, pues va a volver a pasar. Pero creo que eventualmente esa convicción interna es lo que te da como el fulfillment, sabes que tú sabes a qué estás jugando, sabes qué estás esperando y solo tú sabes cuánto tienes, lo que también me parece genial.
Te da paz mental. Yo te quería preguntar, viendo la evolución del mercado, ¿cómo lo estás viviendo o si está cambiando de alguna manera tu forma de entender el mercado y acercarte a él? Pues el año pasado, cuando entraron los ETFs han cambiado la manera de operar sobre Bitcoin. Tienen una manera operativa muy, muy particular, la forma suya de funcionar. Luego está también, se ha unido a lo de MicroStrategy. Esta misma semana también 21 Capital se ha creado para hacer más o menos lo mismo que MicroStrategy. Y estos son tres entes que podemos, digamos, agrupar dentro de lo que sería el típico inversor institucional, que funciona de una manera totalmente distinta a cómo funciona el inversor, el del 21 o el del 20 no era como este de ahora. Y no solamente tenemos este inversor institucional tan grande, sino que además básicamente se ha comido ya la parte o gran parte del mercado. El tamaño de mercado que ocupan estos es a día de hoy mucho mayor que el que ocupan los retailers, ¿no? Como nuestros amigos. Entonces, me pregunto, si eso ha cambiado la manera de operar o de funcionar en el mercado, si tú estás por esto ahora, digamos, buscando información en otros sitios o tratando de seguir otras otro tipo de datos a la hora de tomar decisiones sobre el mercado.
Sí, mira, recuerdo que también fue como otra de las profecías autocumplidas. De hecho, uno de los rallies más chistosos que tuvo Bitcoin fue cuando se filtró el tuit de Cointelegraph. Y luego a la semana salió la noticia. Entonces, sí recuerdo que en ese momento hablábamos mucho de lo importante que era seguir el porcentaje de Bitcoin dentro de los ETFs versus el otro comportamiento y evaluar un poco esa sinergia que se iba a crear allí inevitablemente, ¿no? También hubo mucha detracción en el sentido de que no, pero los ETFs y los gobiernos, y yo digo, mira, la mejor manera de debatir el sistema es desde adentro. O sea, al fin y al cabo, termina siendo el cuento histórico de si no puedes, únete. Y más allá de que haya venido Trump u otra cosa, creo que es una capacidad adaptativa. Mientras más tiempo pase y haya un caldo de cultivo para que Bitcoin sea lo que es, mejor. Entonces, una de las cosas que sí ha cambiado es que, al fin y al cabo, todos los productos de ETF son una oferta financiera. Es un producto financiero que te permite seguir Bitcoin para cierto tipo de inversor, ¿no? También se habla mucho de que es una puerta de entrada para cualquier inversor que quiera tener su activo. Sin embargo, si te fijas, mientras más oferta hay como tal de un ETF, más custodio hay sobre lo que no reportas, sobre lo que no haces, y precisamente para eso está el ETF allí. Ahora, la curva ha ido así. O sea, no, ellos son de los pocos que no han parado de comprar, lo que es bastante chistoso, ¿no? Porque la adopción a nivel de ETF tiene un flujo bastante alto. Hablamos 1%, 3%, 4%. Entonces, ha habido una curva bastante fuerte. ¿Qué pasa? Que yo, en mi inocencia, pensaba, bueno, entonces ahora traquear más o menos entradas y salidas on-chain y también traquear inflow y outflow de ETF. Y, ¿sabes? Resulta ser que se disparó después de los ETFs. Los derivados. Los derivados están en punto histórico especulativo. Entonces, hay como un craze de especulación alrededor justo después de que los ETF se comercializaron. ¿Por qué? Porque el activo cambia de característica mainstream. ¿Que no es mainstream? No, sigue sin ser mainstream y lo ves, y la verdad es que todavía estamos muy abajo, pero entra una nueva categoría que ya estaba desde antes, que era el risk on. Bitcoin, al estar abierto, pues se volvía el risk on. Pasa que se dispararon absolutamente todos los derivados, las opciones, los futuros, etcétera. Entonces, a pesar de que hay un inflow importante, te soy honesta, no he encontrado en tantos meses desde que estoy siguiendo ningún tipo de alfa o ventaja para predicción de comportamiento allí, no al corto plazo. La única cosa que podemos asegurar es que siguen comprando y que por el ritmo que llevan no parecen parar porque tienen la demanda de ese lado. Lo que sí ha pasado es que hay mucha más información y muchos más puntos extremos de reversión. O sea, es decir, dentro de la pequeña volatilidad que tenemos puntos exactos, es decir, movimientos mucho más rápidos acompañados de capital a corto plazo. Es decir, más liquidaciones que en toda la historia, a pesar de que tuvimos eventos como FTX, pues más liquidaciones ahora. Y precisamente creo que es por el posicionamiento que tiene Bitcoin as of now. Entonces, ¿en qué ha cambiado el mercado antes? Que antes era más relevante para mí el dinero que entraba y salía de un exchange, y que ahora es más relevante para mí para tomar decisiones la cantidad de capital que es barrido en una base diaria, semanal, mensual. Que es lamentable, pero son puntos de posicionamiento excelentes, siempre y cuando no te pase lo que decía Raúl del rugby.
Sí, una pregunta justo con lo que acabas de mencionar, de que ahora con tanto derivado y producto de ese tipo hay como mucha más información, ¿no? Y has dicho justo esa palabra. Lo que sí que creo que hay mucho más data points, pero sí, convertir esos data points en información que sea accionable o que sea útil, ¿qué opinión tienes en ese sentido? Y también lo enlazaría un poco con el asunto del análisis técnico y demás, no sé si te quieres meter ahí o no. Pero que el hecho de que haya más data points no necesariamente es que haya más señal. Puede ser mucho ruido.
Puede ser
también.
Más ruido, sí.
Entonces, ¿cómo lo ves tú?
Tienes toda la razón. De hecho, una de las cosas más complicadas es que, y también geniales de Bitcoin, es la capacidad fraccional, en el sentido de que yo tengo satoshis, entonces puedo segmentar grupos de mercado y ver comportamientos de acuerdo a grupos de mercado on-chain, y lo he podido hacer desde que existe Bitcoin. Pasa también que con los ETFs tienes distintos ETFs. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera segmentar y fijarme en el tipo de comportamiento, tengo dos comportamientos. La oferta del ETF, o sea, directamente, por ejemplo, EBIT, y luego el consumidor, que ya es mucho más difícil de obtener esa data. Entonces, si yo quisiera, ejemplo, el EBIT, un EBIT en 56, entonces eso significa que si Bitcoin cuesta 100.000, pues entonces serían como unos 1.700, 1.800 fracciones de EBIT para un Bitcoin. Es un inversor distinto. A ese inversor no le interesa one Bitcoin is one Bitcoin, etcétera. Le interesa exposición a un activo que ha superado a todo históricamente, que al fin y al cabo es la mejor publicidad. O sea, es el mejor marketing. Entonces, sí hay más datos, pero hay más ruido. Entonces, digamos que es como un colador gigante. Y de ese colador, que es lo que te digo, es irónico, de ese colador lo que produce más información son las decisiones absurdas, son las cantidades de millones apalancados, que es lo que te digo, habrá uno que pierda 100, pero hay uno que pierde 100 millones, 500 millones, y que los hizo, y así como los hizo, los perdió. Ese tipo de comportamiento que está en récord, no solo en Bitcoin, en muchos mercados. O sea, en muchos mercados tenemos récord short long histórico, en la historia. O sea, nunca había tanta gente tradeando una idea. Y eso, pues, en Bitcoin lo podemos ver muy claro. Entonces, allí es donde me parece que está la conducta más cruda, humana, porque es donde hay más dinero involucrado. Ahora, siempre se genera este debate con respecto a los ETFs, etcétera, pero para mí no son una competencia directa, simplemente son una especie de bridge, en el sentido de una especie de puente, que en su momento fue esta discusión con la reserva fraccional que pudieran tener muchos exchanges, que en realidad no tenemos que...
Ya existía, ¿no?
No hay accountability de cuántos tú tienes en custodio para vender, entonces creo que es como esa parte. Ahora, no lo veo como un desafío a largo plazo, lo que sí es que mientras más aumente este inflow y más, es lo que te digo, no puedes encontrar nada desde la concepción de Bitcoin que lo supere. Nos podemos poner a pelear 10.000 veces en oro, pero es que no solo tiene la tecnología, fue diseñado precisamente para producir esto, que es una de las cosas que yo más discuto. Yo digo, no es como que se creó Bitcoin o quien sea que creó Bitcoin, o el conglomerado, o Satoshi Nakamoto creó Bitcoin y dijo, bueno, nos sorprenderemos cuando llegue a 100.000. Es una ecuación matemática, es una oferta y es una demanda. Todas las personas que adquirieran temprano y distribuyeran se iban a ver recompensados, no solo ideológicamente, sino económicamente también. Entonces, si fuera un dólar y ya, si fuera una especie de USDT, USDC, con la misma tecnología que Bitcoin, pues no tengo ningún tipo de recompensa al distribuirlo y tampoco tengo ningún tipo de sentido de pertenencia, porque es un dólar más, versus que diseñado de esta manera y con un reto, o sea, tirarle encima una regresión logarítmica es entender a dónde podía llegar. Entonces, este tipo de punto sobre punto va creando también que haya más holders que entiendan esto, que estos holders se recompensen siempre y cuando no lo entiendan, pero también mucha gente que no lo entiende y lo quiere tradear. Entonces, me parece que estas dos conductas no se van a ningún lado, y no se van a ningún lado porque nosotros somos los mismos humanos que éramos antes, tenemos las mismas dos emociones.
Has introducido ahí, creo, vagamente una cuestión determinista y de hacia dónde debería ir el precio. Y me pregunto entonces si tú eres creyente en cuanto a estas maneras de entender el precio de Bitcoin, como lo que hacía el de Plan B, ¿no? El Stock to Flow.
El Stock to Flow.
O el nuevo que ha sacado el Giovanni, no sé si lo sigues. Es un señor muy cansino, pero habla de básicamente cómo Bitcoin sigue esta progresión logarítmica y, bueno, que es muy parecido a lo de Plan B, pero un poco distinto porque su matemática es mejor y whatever. Entonces, ¿tú crees que, digamos, Bitcoin está ordenado para llegar a, pues, X dentro de 3 años y dentro de 10 y dentro de 20?
Mira, no creo que está ordenado, en el sentido de que el stock to flow, y los siempre lo digo, y al principio yo lo veía y decía, wow, pero es que yo creo que cualquier persona que llega ve un Bitcoin Rainbow y dice, wow, que en realidad es un modelo de proyección sobre un precio, ya está. Pero, y lo aprendí, y cuando estudié economía lo decía, mira, ningún modelo económico es de ayuda, ningún modelo económico es de ayuda, pero te da algo de contexto, te sirve para alguna que otra cosa, pero ninguno es el Jesucristo de los modelos económicos. Y de hecho, como tienes uno, pues tienes otro contrario. Entonces, ¿qué pasa? Que me parece que son referencias. Ahora, ¿cuáles me parece que son referencias incluso mejores? Porque yo puedo tener un stock to flow, pero eso es la matemática. Yo no puedo tirar yo puedo tirarme un stock to flow sobre cualquier otro activo o hacer una proyección logarítmica sobre, ¿qué te digo yo? Bed Bath & Beyond, porque tiene un seguimiento que parece un culto, solo que es una acción muy distinta. Ahora, de allí a que el comportamiento acompañe, es donde tengo yo una disonancia. Entonces, ¿qué pasa con los modelos que yo sigo, por ejemplo, para buscar precios? Que primero, necesito entender que eso no va a ser validado a menos que exista una conducta que haga un inflow de capital que lo valide. Así que todo lo que es, por ejemplo, 100.000, 150.000 mañana, es un poco, hay que relajarnos y hay que también entender conducta anterior. Entonces, por ejemplo, si yo lo que hago es tomar promedios de correcciones dentro de un ciclo alcista, promedios de correcciones dentro de un ciclo bajista, estacionalidad, o sea, puedo sacar que el bendito October y el bendito, de hecho, uno de los trades que tuve fue no tan simple, esto es una reducción al absurdo, no tan simple como parece, pero era febrero negativo en Bitcoin, marzo negativo, abril probablemente revierte todo eso si nos acompañan otros filtros de volatilidad. Listo, pero tengo que tener eso seguido. Entonces, es muy diferente tener un modelo de proyección de precio con máximos y mínimos a yo filtrar con cuáles son las posibles correcciones y cuál es la cantidad de capital que tendría que entrar para que el precio llegue hasta allí. Creo yo que está diseñado exactamente para que el 14 de abril del 2027, no creo en eso. Pero sí pienso que hay como una esfera relativa, en el sentido de que es lo que te digo. La razón por la que yo me enteré de Bitcoin es porque obviamente otra persona ya había comprado, otra persona me habló al respecto y esa persona se alineaba con, digamos, que una especie de anarcocapitalismo y yo también. Y esa fue la razón por la que yo dije, wow, Bitcoin al principio. Que eso fue evolucionando con el pasar del tiempo, pero el revenue económico, es decir, la ventaja económica, es un factor que la tiene desde la concepción y es un factor que lo destina para que el precio sea y aumente cada cierta cantidad de tiempo. Si no, tuviéramos algo más estable o una emisión más grande o una capacidad de precio. Pero es eso, es no solo tirar la matemática y los datos, que me encanta y es genial, es alinearlos con lo que es posible.
A mí, si me permite la interrupción, me gusta mucho que mencionas al final que tu análisis, en cierto modo, se basa en oferta y demanda, que es esencialmente lo que dirige el precio de cualquier cosa. Y bueno, lo has mencionado ahora, he visto que en Twitter también pues has hecho algún tipo de análisis sobre una gráfica y decías, bueno, esta es la zona de oferta, esta es la zona de demanda y los precios se comportarán en base a esto.
Claro.
Que ya lanzando me hace gracia el chiste este de cada vez que sube Bitcoin o baja, ¿no? Siempre hay alguien que pregunta, pero chicos, ¿por qué ha subido? Y siempre hay alguien, siempre.
Siempre alguien que le responde.
Porque hay más demanda que oferta, joder, ya está, fin. Gracias por venir.
Yo suelo ser uno de los que responde eso.
Sí, sí.
Sí, sí.
Pero entonces, pero veo que tú como vas, le das una vuelta de tuerca un poquito más, ¿no? Y haces un poco de análisis técnico sobre oferta y demanda. Y no sé si a partir de ahí ya te metes en terreno más pantanoso de, no sé, ¿cómo se llama? Gráficas de Fibonacci, es que no tengo ni idea de esto, pero sí no. Que sé que hay con muchas cosas en eso y no sé qué opinión te merece al respecto del análisis técnico y si tú lo llevas más allá de la oferta y demanda o te quedas ahí o cómo lo analizas tú todo esto.
Mira, una de mis luchas principales cuando descubrí lo que era el trading, porque yo empecé en realidad con inversión a largo plazo, o sea, yo buscaba alguna especie de ahorro que no se evaporara con la inflación, ya esta historia Alberto se la sabe. Entonces, cuando hice la transición, lo que estaba buscando era conseguir multiplicar el capital. Ahora, para mí en ese momento era un negocio, no entendía ni la base probabilística, ni lo que tenía que hacer, ni el trabajo que llevaba, y ya técnicamente me chupó y ya es muy tarde como para tomar una vuelta atrás. Pero en ese momento, uno de los choques más grandes que me llevé es que cuando descubres el mundo de trading, pues lo mismo. Consigues gente que agarra y acaricia al gato y si ronronea tres veces compra y si ronronea dos vende. O consigues al otro que opera noticias nada más y consigues al otro que es el caos, que el mundo se acaba, que el mundo se acaba. Y bueno, si lo tiro 10 veces y llega el COVID, eventualmente tengo la razón. Entonces eran muchas cosas. cuando empecé a hacer certificaciones un poquito más complejas, por decirlo de alguna manera, una de las cosas que tenían era que tenías un CFA, que muy genial para entender economía, pero no te ayudaba a tradear, o sea, era como quedar igual, con mucha información, pero no accionable, o un CMT, que era de los analistas técnicos de la época anterior, y había muchos conceptos del CMT con el que yo no estaba de acuerdo, con lo que yo no estaba de acuerdo. Muchos sí, todo lo que es riesgo, ponderaciones, datos, volumen, que son datos reales, ¿sabes? Yo no te puedo inventar un volumen. Y es lo que digo, amo Bitcoin, pero eso que lo ame y que lo entienda no significa que no cotice. Cotiza y cotiza en contra algo. Yo no puedo, si fuera anti cualquier otra cosa, pues Bitcoin no tendría una forma de traducir ese valor en un precio ni viceversa. Entonces, una de las cosas con el análisis técnico es que mira cómo yo lo veo. Si es cuantificable, o sea, si se puede medir y yo te puedo decir a ti lo que es y tú lo puedes ver tú independientemente de que yo te lo explique, puede tener una ventaja estadística. Es decir, se puede medir, se puede usar. ¿Qué significa eso? Volumen, máximos y mínimos, apertura, correcciones, precios más bajos en los últimos tantas horas, eso. Ahora, si yo no te puedo explicar de dónde lo saqué y me salió del forro, qué puede pasar con ondas de Elliot, que por cierto murió pobre el pobre señor, con cualquier tipo de teoría explicativa, que es genial para yo a toro pasado tirarte cuatro rayas y decirte por esto cayó, por esto subió. Pero eso a mí no me interesa, eso no me da de comer. Entonces tengo que entender que hay partes del análisis técnico que simplemente no tienen ventaja estadística y no lo digo yo. Cualquier persona que se siente a probarlo por 3 meses ya tiene su respuesta. ¿Se sientan a probarlo? No. Entonces esa es mi perspectiva con el análisis técnico. El análisis técnico tampoco se puede reducir a soporte y resistencia porque lo mismo, si lo estamos viendo absolutamente todos, deja de tener ventaja estadística y deja de funcionar. ¿Qué pasa? Que es el proceso de filtrado. Es que tanto desnudas tú un gráfico y lo llevas a un sistema. Ahí es donde está el capital. Ahora, cantidad de gente que haga esto, muy poca, es mucho más fácil. Yo valido, por ejemplo, la oferta y la demanda con la liquidación. Por eso sé que está ahí, porque ahí hay una cantidad de dinero que se va a barrer y una cantidad de gente que va a entrar en pérdidas fuertes y se produce una capitulación o se produce una histeria, porque hay capital allí. Ahora, hay muchas otras cosas que, como te digo, por lo menos Fibonacci, que tiene como una parte mística, naturaleza también, matemática, no lo uso precisamente porque no lo puedo medir. Que no niego que haya una persona que a través de los años lo ha usado y en su propia mente desarrolló un sistema de riesgo que no te lo pueda explicar, pero sí te digo que no, por lo menos yo no conozco a nadie que tenga 10 años o que haya podido sobrevivir sin cosas cuantificables, a nadie. Ninguna persona que sea discrecional que te diga ta, ta, ta. Y lamentablemente el análisis técnico es discrecional. Es bueno, llega aquí y vendo. O si rompe, compro. ¿Por qué? Necesito saber por qué, cuál es el condicional. Entonces siempre es esto y las dos flechas. Entonces ese es mi contra con el análisis técnico y por eso creo que tiene que ir casado con los datos, porque si no ahí vas a estar en una oda eterna. Sí,
sí. ¿Cómo vas?
Ay, perdona, Raúl, dale, dale.
No,
pero no te líes mucho, que tengo una pregunta importante.
Análisis técnico ha sido un poco siempre la astrología para gente con traje y corbata, pero no sé hasta qué punto hay algo que se pueda usar o no, pero en fin, me parece interesante tu respuesta, gracias.
Alberto. No tenías pregunta ni nada, joder. Lo que te quería decir yo, Mariel, es que, claro, ¿Cómo encuentras o cómo descubres esos niveles de liquidez, ¿no? Porque, claro, tú lo que comentas es, si Bitcoin está en un rango, ponle, ¿no? Como lo ha estado durante bastante tiempo, los últimos 12 meses, y hay momentos que, yo que sé, rompe hacia arriba y entonces provoca muchas liquidaciones de gente que estaba corta. Y ahí se produce un volumen extraordinario, pero claro, ¿cómo de extraordinario? Y lo mismo hacia abajo, si rompe hacia abajo y hay mucho volumen ahí, ¿qué te hace pensar, oye, este volumen con este movimiento sí que me da información y me permite saber que, yo qué sé, que este movimiento es algo que se puede replicar o algo que me puede dar información para posicionarme? ¿Y qué otros movimientos, porque esto pasa a menudo, qué otros movimientos similares no tiene esas condiciones? O sea, más o menos en qué te basarías.
Claro, digamos que es como si tú tuvieras un camp de categorías. O sea, tú tienes como categorías de cosas que cuando pasan...
Como los terremotos.
Algo así, exacto, en escalas de Richter. Y también tienes, por ejemplo, lo menos predecible, que es, mira, esta es una señal llena de ruido. Entonces, base de todo, primero, sacar, descargar toda la data. Por eso te digo que hay que estar involucrado, porque si yo no puedo sentarme hoy y decir, ¿qué hago? Esa es receta para el fracaso, pero directa, o sea, garantizado. Entonces, primero, descargar, scrapear toda la data. Intentar que la data sea la más limpia posible, o sea, que posiblemente hay que pagar. Es decir, Mesari. CoinGlass te sirve si no quieres pagar, pero la data no va a estar tan pura. Filtrar todo eso. Entonces, en base a todo eso que tienes, que son una cantidad de muchos números en Excel, conseguir el patrón. Tienes que saber qué patrón estás buscando. Es decir, yo no puedo, bueno, aquí quiero encontrar, no. Puedo sacar varios patrones de allí. Es decir, por ejemplo, promedios. O sea, es decir, si yo estoy buscando reversión a la media, ¿cuál es la media dentro de este activo? ¿Cuál es el promedio de volatilidad diaria? ¿Cuáles son ta, 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 ta? Entonces, de allí saco una serie de datos. Esa serie de datos se me divide, como te digo, en, digamos que, más certeros y menos certeros. Es decir, cuando pasa A, suele cumplir B el 50% de las veces. 51 para mí es suficiente, porque yo actúo en base a riesgo. Imposible que consiga un 100 y si consigo un 70 probablemente no dure, es decir, pase por un tiempo y luego haya como un decay dentro de dicho alfa. Entonces, una vez que filtras eso, testear. Entonces, con un script, pues a través de ese script, testearlo en lo que ya pasó y ver qué tanto de lo que nosotros descargamos en los datos es real y es coherente con el precio. Entonces, allí puedo saber, mira, tiempo de, o sea, qué tan nueva es la liquidez, porque eso es, entonces ahí vas granulando. Entonces, no es una variable, sino son muchas variables, y también tienes que aprender a decir, mira, esto no me sirve, por más chulo que suene, no tengo capacidad accionable sobre él. Entonces, una vez que ya yo tengo eso, pues es donde paso al out of sample, es decir, en donde voy probando esto con dinero real. Esto es lo que hice hace un tiempo, de allí salió, de allí sé que funciona y que tiene una base. Entonces, son cuatro filtros, digamos, principales para tú poder entender y saber cuándo tomar una operación. El primero es la relatividad de la cantidad de dinero que hay versus el movimiento del precio y la volatilidad. ¿Por qué? Porque si no están los tres alineados, pues puede ser que dures ahí esperando un trade 4 meses y no te dé la señal que estás esperando. Pasando de esa volatilidad, pues entramos a todo lo que es movimiento de precio. Es decir, yo por ejemplo no uso apalancamientos excesivos, es decir, que yo prefiero que el 15% que yo haga sea el 15% del precio antes que sea yo inyectada asumiendo más riesgo, es decir, dejo que el movimiento natural me lleve. Y posterior a eso, ver la frecuencia de la señal, cuántas veces en los últimos 12 meses hemos tenido esta señal y cuál es la calidad, es decir, se crea antes de todo un scoring system de A, B y C, donde tú puedes ver que a veces una C se da genial de madre, sí, pero ya ahí viene la parte en donde tú decides qué hacer. Entonces es como una especie de algoritmo que se encarga de procesar todo un dato y que al fin y al cabo donde no es algoritmo, donde es híbrido, es en el clic de la acción. Pero eso es lo que hago. Lo hice manual por muchos años.
Un momento, Raúl, ¿estás por ahí? Sí, no, nada, simplemente te quería preguntar, bueno, ¿tú qué opinas? Yo creo que seguimos comprando todos los meses y ya está, ¿no? Esto me parece muy complejo.
A mí también me parece muy viable comprar todos los meses, de hecho todavía lo hago.
Sí, pero es que, a ver, el problema de todo esto es básicamente el tiempo que consume, ¿no? Y obviamente cuando tienes familia, otro trabajo y demás, si quieres hacerlo bien, tienes que hacer pues cosas como lo que está diciendo Mariel, pues analizar datos, analizar demanda, liquidez, etcétera. Yeah. Gracias a Dios, Bitcoin, si lo compras y te quedas quieto, tampoco te va tan mal. Pues no. Yo es que tengo una paz mental y una alegría con que eso sea así, que no tiene precio, no tiene precio. No, y un comentario. Dime.
Que tienes toda la razón en el sentido de que, por ejemplo, una yo voy acumulando todos los meses de ahorros y cada vez que cae un 15, compro. O sea, yo sigo haciendo eso, a pesar de que tengo 4 sistemas corriendo en mercados y tal, precisamente porque no hay 2 Bitcoin.
Bueno, tú eres más lista que yo. Yo cuando recibo algo, venga, como un mono ahí, toma. Pero ni DCA, ni nada. Y ni espero que caiga, ni hostias. O sea, yo...
ese
shut up and take my money.
Es un poco con así. Un buen promedio, ya te digo yo, indiferentemente.
Sí, sí. Sí, mi DCA es as soon as I get the money, I get the Bitcoin. Es otra estrategia. No, pero otra, un comentario que tenía ahí que te lo quería hacer, un poco jocoso en el sentido de que cuando el mercado es alcista, ¿no? Que al final todo sube, todos somos traders, ¿no? Compras, ¡ay, qué bien, tío! Tengo un beneficio que siempre sube y tal, y tu familia, tienes a tu primo diciendo, sí, ya he comprado Cardano, he comprado no sé qué, y he ganado tanto, ¿no? Ahora luego tenemos el mercado bajista, que ya de repente, o sea, se puede hacer dinero, pero ya tienes que saber hacer un corto, ¿no? Posicionarte en corto, tienes que tener la cuenta correcta, entonces ya ahí hay menos efusividad, ¿no? Y luego está los mercados que son sideways, que es como, ¿qué cojones se hace ahí? O sea, tú que eres trader, ¿no? ¿Qué
estrategia? Esos son los mejores mercados. Yo ahora la estoy pasando genial, ya te digo yo que es donde mejor va, porque puedes estar
market. Explícanos.
O sea, puedes...
Como que tienes mucha más información, ¿no? Sobre este rango, claro.
Tengo, no solo eso, sino que, por ejemplo, cuando tú estás en un mercado alcista, el año pasado, era tan fuerte el mercado alcista que, por ejemplo, en otros activos, como en otros índices, era uno de cada 4 días era un alto histórico. Entonces, podías construir una estrategia tan simple como compro y en 3 días, 2 días, 4 días, cuando se produzca el alto histórico, salgo y luego vuelvo a comprar y luego salgo. Entonces, ¿qué es lo que te digo? Esto lo decía un querido amigo profesor, que cuando todo se inunda, hasta la flota. Entonces, una de las cosas importantes es que cuando se producen eventos, primero, de mayor volatilidad, te digo que la volatilidad que hay hasta ahora es la que estaba en el Bitcoin. Es decir, tenemos una generación entera de personas que están interactuando con el mercado desde el 2020 hasta ahora que no sabían que esto puede pasar. Entonces, son las condiciones perfectas para que el que sabe filtrar tenga más oportunidades. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, en un mercado alcista no puedo buscar reversión a la media. Es un suicidio. O sea, es perder, quemarme esperando una oportunidad. Pero en un mercado de sideways puedo buscar lo que me dé la gana. Y al estar en sideways, pues se me descorrelacionan otras cosas. Entonces, te va saliendo como alfa que no veías desde hace 4 años. Entonces, puedes, y siempre y cuando estés entrenado, tienes la oportunidad de multiplicar lo que antes no podías hacer, precisamente porque el mercado te acompaña. Te digo que el 80% de los fondos, de los mejores fondos del año pasado, eran ETFs del S&P 500 apalancados por 2, o sea, no estaban haciendo nada, ¿no? Era simplemente tirar dinero y esperar allí. Están todos en negativo. Entonces, precisamente es eso, yo creo que lo más importante es saber a qué estás jugando. O sea, si tú sabes a qué estás jugando, en el mercado alcista, genial, disfrutas, en el mercado bajista compras y en el mercado de sideways te esperas, ya está. Pero si no sabes a qué estás jugando, la pasas muy mal, no tienes liquidez y te estresas buscando el shiny new object.
Sí. Esto del mejor de los ETFs me ha recordado algo que compartí el otro día en Twitter, ¿no? Que el mejor ETF este año, al menos hasta hace una semana, era el que iba corto de Ethereum por 3 o algo así, o sea, apalancado por 3 contra Ethereum. Ese era el mejor ETF del año.
No se nos olvide que antes del ETF spot de Bitcoin teníamos un corto, teníamos un inverso y estuvo y lo aprobaron así y tuvo un rato ahí feliz, o sea, qué increíble.
Sí, yo tengo en mi aplicación para ver cuál es el estado de las monedas, tengo la gráfica de Bitcoin y tengo la gráfica de Ethereum con respecto a Bitcoin y me da una alegría. Haz así.
Sí.
Una pregunta, sí. Mariel. Mira, un tema recurrente que tenemos en este podcast, que hablamos cada vez que podemos, Alberto y yo, es cómo se puede obtener rentabilidad de Bitcoin sin venderlo o vendiendo lo menos posible, ¿no? Y bueno, y tú que estás en esto del trading, ¿no? Me imagino que habrás pensado en esto, ¿no? Para alguien que realmente quiere conservar el Bitcoin, no quiere arriesgarlo vendiéndolo, no quiere venderlo y quedarse con los euros, sino cómo se puede hacer eso. Porque hace unos años se puso muy de moda esta estrategia que se llamaba Cash and Carry o Contango, o no sé, la verdad que solo lo conozco de pasada, solo conozco el nombre, y no sé si tienes alguna idea, comentario, opinión en ese sentido, de este tipo de estrategias.
Sí, esto puede ser polémico.
A ver. Me gusta la polémica aquí.
Esperemos que, por favor, que lo sea.
Por favor.
Ya ustedes vieron a lo que me dedico, que es mi trabajo. Trabajo con fondos, con gestión de patrimonio, capital, todo eso. O sea, y la razón por la que tengo tiempo es porque es mi trabajo. O sea, tú mismo lo has dicho. O sea, y lo logro separar. Pero antes de eso, y no, no, al principio la única oportunidad dentro de Bitcoin era esa, o sea, buy and hold, pero sí recuerdo lo que tú comentas. De hecho, ahora que cada vez que vas alcanzando un máximo histórico, tienes una nueva generación de Bitcoiners con más, o sea, con más, mismo Bitcoin, más capital, es decir, más movimiento, gestión de ese capital. Y lo hablábamos el año pasado y justo evaluando eso, que tienes eso, pero también tienes más polarización sobre el nivel de confianza que tiene que tener algo para que tú estés dispuesto a comprometer tu Bitcoin como colateral. También charlamos de que una de las posibles cosas que podría ser como el siguiente, wow, que ya saliendo de cosas como Taproot o Lightning, o si es una Layer 2 o no, no voy a entrar en esa discusión, pero sí la opción de darle a los Bitcoiners un punto seguro para que pudieran gestionar su capital. Y allí, pues, yo no lo hago. Aquí voy primero de frente. Yo no lo hago. Conozco mucha gente que lo hace. También esas personas son exclusivamente Bitcoiners, así que entiendo que a gestión de capital, pues, estás un poco entre la espada y la pared. O vendes tu Bitcoin o lo usas o consigues colateral. Y allí nace una de las opciones que he visto y que he seguido, que repito, no lo hago, no descarto que en un futuro lo haga, tal vez cuando tenga tiempo de gestionar otra cosa y no, por eso también me gusta Bitcoin, porque creo que es lo único de todo que no me da problemas de gestión activa, pero sale la discusión de Rustock. Ahora, ¿qué pasa con Rustock? Que lo mismo, tienes puntos polarizantes de existencia, tiempo, qué tan seguro es, cuándo va a probarse, cómo no, e incluso puntos que, no me acuerdo si era en Bitcoin Praga o qué, que tuvimos esta discusión, tenías a la mitad de la mesa diciendo que sí, que esto se tenía que hacer y que, bueno, ya en su tiempo Rustock probaría con los protocolos que hay para lending y loans dentro de Bitcoin, probaría su eficacia, y la otra mesa diciendo que qué que especie de brujería, que no, que es todo lo contrario a tal. Entonces, para mí, en mi mundo ideal, y espero yo que el tiempo valide esta idea, porque tiene que ser una opción, en el sentido de que si es un activo y es un activo y yo puedo hacer un pound contra acciones, contra portafolios, contra oro, debería poderlo hacer con Bitcoin y más con la tecnología que ofrece. Pero dentro también creo que es una decisión muy personal, en el sentido de que habrá gente que, no importa lo seguro que sea el loan, simplemente no prefiera no hacer uso o caso del capital por la perspectiva que tiene dentro de su Bitcoin. Para mí, yo, o sea, cuestión de que tengo siguiéndole el tiro, si te digo honestamente, un año de varios colegas que lo han hecho, preguntándoles cómo les ha ido. También hay como personas que toman préstamos y tienen puntos de liquidación en Bitcoin, que ya me parece una capa compleja de adicional que no necesariamente se tiene que añadir. Y pues creo que el feedback es extremadamente positivo, pero también lo veo todavía como en ese, no está en ese boiling point. Es decir, sigue siendo una decisión personal y yo, para tomar el paso, y yo, que a lo que me dedico, necesitaría un poco más de seguridad, en el sentido de yo sentirme que ya hay algo de antigüedad en el protocolo, y eso que conozco gente que construye dentro de eso. Al menos that's my humble opinion.
¿Pero te refieres a tomar un préstamo en fiat poniendo tu Bitcoin como colateral? ¿Entendido correctamente? ¿O?
Puedes hacer varias cosas, en realidad. Hay de todo, ¿no? Hay desde BTC como apalancado, en el sentido de cosas como protocolos alrededor de Bitcoin, en el sentido de tal vez Money on Chain, por ejemplo. Puedes tomar un Bitcoin apalancado, puedes dejar tu Bitcoin como colateral, puedes tomar un loan contra Bitcoin sin puntos de liquidación fuertes, puedes recibir rendimiento sobre tu Bitcoin también.
Es como DeFi, pero sobre
la
blockchain de Bitcoin, ¿no?
Exacto. Entonces, ese es el tema que yo digo. O sea, tú puedes ser un holder de que en algún momento, y la razón por la que holdeas, puede ser que lo quieras pasar a tus hijos, pero en algún momento, alguna parte, alguna fracción, que ahí es donde viene la discusión, es dinero, es convertible a dinero, tiene su valor. Entonces, en algún momento puedes salir de eso. Ahora, el costo de oportunidad de soltar el holding, ya te digo yo que es duro. No sé cómo lo ven ustedes, por lo menos yo intento que sea en puntos muy específicos, porque luego veo el historial y digo, ¿en qué estaba pensando yo en este momento para salir? Y sé que sí, lo voy a volver a pensar.
Esto lo vimos hace poco en otra entrevista que tuvimos con, en este caso era Firefish, pero hay otros como Lend, por ejemplo, que hacen esto mismo.
Lend, claro, Lend Protocol, correcto.
Sí, es más o menos esto, o sea, en Rusto, que hasta lo que yo entiendo es que hacen, tratan de copiar la blockchain de Ethereum en el sentido de que ofrecen mucha más flexibilidad para hacer DeFi, pero sobre Bitcoin. Claro. Y claro, la putada de esto, como tú dices, no es que todavía es añadir más complejidad, mientras que protocolos como el de Lend o Firefish se quedan en la blockchain de Bitcoin, es un contrato muy sencillo y lo estás viendo. Entonces, es más fácil que no se rompa nada que usando algo como sí, Rusto o similar.
Claro, tiene su limitación, pero también tiene esa ventaja. Entonces, es el tema, tienes que ver tú qué tanto me sopesa yo, por ejemplo, si quiero usar Lend o no, y qué tanto me sopesa también el riesgo si quiero usar Rusto, que es creo que la discusión a la que te quieres enfrentar. Pero yo por lo menos lo veo que cualquier persona que ya haya tenido un rendimiento debería tener como que esa charla de, ok, ¿qué quiero hacer con esto? Porque mira, ya después de 7 años de HODL, tú empiezas a pensar, oh, ok, creo que puede ser un buen momento para evaluarlo. Y no siempre es salir y usar el cash, porque terminas en el mismo ciclo. Entonces, yo por lo menos tengo la opción de que puedo diversificar en otros productos, pero siéndote honesta, no conozco ningún producto en el que yo me sienta como, great, estoy haciendo una buena inversión aquí. Prefiero que esa inversión venga de ese mismo producto. Entonces, en este caso, yo pienso que se va a armar una completa, o sea, una economía completa alrededor de esto. Y mucha gente te habla de las micrópolis físicas. Yo no pienso en la micrópolis física, yo pienso en la micrópolis digital. Yo necesito un espacio de herramientas financieras que estén muy alineadas con Bitcoin dentro de lo mismo, que yo tenga capacidad de usar de la misma forma que las tengo en una banca tradicional. La diferencia es que en la banca tradicional a mí me tratan muy diferente si yo tengo 100 millones o si yo tengo 5.000. Entonces, el tema aquí es que también en Bitcoin eso no sucede con ese tipo de protocolos. Entonces, creo que es como la mejor forma de que, y también lo ves orientado, lo que se nos hace genial de que la mayoría de las cosas se vayan quemando en el camino es que vuelven a poner a Bitcoin, no solo reafirman la posición, sino que también se construye ahí. Tuvimos un craziness de construcción. Es más, cuando yo estaba aprendiendo Python, terminé aprendiendo hasta contratos de Ethereum, porque es que la presión que había de que este es el futuro y la cosa, y yo decía, claro, pero, o sea, Python es Python, ¿y a dónde voy con Ethereum? ¿Y por qué las únicas cosas que hay en Bitcoin son Taproot? Entonces, claro, si tienes todo el capital humano dedicado al shiny new object, que no niego que puedan haber cosas y que a la gente le guste su comunidad y su blockchain y su tal, pero no son Bitcoin y nunca van a tener la seguridad financiera de Bitcoin y nunca van a tener la filosofía validada con ideología que tiene Bitcoin. Entonces, creo que también que se queme todo eso termina siendo positivo porque se empieza a construir donde se debió haber construido al principio.
Que se queme, ha dicho, ¿eh? Quédate con la frase.
La destrucción creativa de la historia del capitalismo al final, ¿no? Pero bueno, el hecho de que se experimente tampoco es tan malo, ¿no? Porque al final es un punto más que corrobora la validez de la estructura de Bitcoin, ¿no? Supongo que es inevitable
también,
al final.
También supongo que se va filtrando en el sentido de proyectos que tú tienes y... A mí me gusta mucho asistir a eventos en persona, me gustan más los de Bitcoin, pero eventualmente veo que poco a poco va habiendo como un poco más de flexibilidad a personas que no son super Bitcoiners, en el sentido de que antes era como dos mundos, no me toques, agua y aceite, ahora no, ahora es como, bueno, puedo tal vez comprender, no validar, comprender tus ideas, pero bueno, Bitcoin es Bitcoin, entonces ha habido más apertura. Y conozco yo personas que desarrollan y que trabajan en otros proyectos que tienen el 80% de la cartera en Bitcoin. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? O sea, digo, mira.
Por eso se llevan bien ahora.
Sí, se llevan bastante bien.
Entonces, 80% digo, son unos tibios.
Ya. Bueno, tal vez 99%. Pero concuerdo que el espacio y el sector que abrió todo el tema criptoactivo es una locura, es algo que teníamos mucho tiempo sin ver, o sea, me atrevo a decirte que desde el .com, pero también concuerdo que todavía le hace falta evolución y sobre todo por el comportamiento natural con respecto a algo, que no niego que te exista Bitcoin y 6-7 proyectos que tengan naturalezas distintas, pero Bitcoin es Bitcoin y mientras antes aceptemos esto, mejor se puede existir y mejor se puede trabajar, pero mientras se derogue y salga, porque Bitcoin como mamá, y tengamos las shitcoins que se relacionan y que todavía, no sé, o sea, es que yo digo, no puedo creer que estemos en esta época, y yo nunca veo televisión, pero aquí en España, pues, vas a un bar y la tienen prendida y que todavía cada vez que hay como un caos dentro de una moneda, escuches las cosas que escuchas sobre Bitcoin, a mí es que me reconforta porque digo, todavía falta mucho. O sea, todavía estamos súper temprano.
Sí. Vamos a hacer la última, que tenemos que ir cerrando, y te quería preguntar, a ver, hemos hablado bastante de las complicaciones, las dificultades a la hora de abordar esto, en tu experiencia, porque a mí nadie, o casi nadie, me pregunta sobre trading, porque ya saben que no toco ni con un palo, pero a ti seguramente te preguntarán mucho. Entonces, en tu experiencia, ¿cuáles han sido o cuáles son errores típicos que se repiten y tú qué recomendarías en general a la gente que tiene ese, bueno, ese ansia, ¿no? Por, oye, tengo que sacarle más rentabilidad a lo que sea que genere y cómo puedo, ¿qué les recomendarías tú a estos?
Sí, primero, ya a nivel cognitivo, mientras más desesperación, rapidez haya, más absurdas van a ser las acciones que cometas para llegar allí. Es decir, mientras más rápido lo persigas, más rápido lo pierdes todo. Entonces, si la aproximación es dinero rápido, ya la entrada debería ser un no. Segundo es la dedicación que le quiero dar. Listo, o sea, curtirme un poco, de tener un poco de perspectiva, de le quiero dar espacio, tiempo y construir una carrera, porque yo no te digo, yo hago trading y luego saco el dinero, me voy, llego, hago trading. No, si yo estoy haciendo esto es porque probablemente me muera haciendo esto. Entonces, muy distinto allí. Y tercero, también, es mucho más probable, pero mucho más probable, que con un DCA, como dice Raúl, llegues mucho más lejos, mucho más seguro y mucho más tranquilo contigo mismo y que eventualmente llegues porque los 5 años van a pasar, los 10 años van a pasar, si tienes un ingreso recurrente o no, puede que tengas algo de capital disposable, que ya será, pero ya en donde estamos es más riesgoso no tener Bitcoin que tener algo de Bitcoin. Entonces, si ya tú estás convencido y quieres todo, es mucho más probable que este plan te ayude más, porque el costo de oportunidad de hacerle timing al mercado, es decir, no solo de encontrar el punto perfecto de entrar, lo que comentabas antes, Alberto, de encontrar el punto perfecto para salir, no morir en el intento y gestionar el riesgo y repetir esta capacidad operativa, a menos que le estés dedicando todo tu tiempo y recursos a eso, es más probable que te quemes allí que comprando y sosteniendo. Listo. Allí está. Y esa es la razón por la que no es para todo el mundo. Porque es como un piloto. Es como que yo te diga, sí, volar piloto es genial y te hace dinero, vuélvete piloto. Y la persona se monte con un avión con 140 personas atrás y lo encienda. No, pero se popularizó la profesión así y todavía no sé cuántos años tarde antes de que vuelva un poco más el sentido común. Lo mismo, como ser un cirujano. O sea, mira, vas a pagar una carrera, tal, tienes que operar, saber operar. Y no, es como, bueno, yo entro a un quirófano, cobro 10.000 pavos, abro el libro y hago una cirugía. No funciona así. Entonces, a menos que estés dispuesto a construir una carrera con respecto a la especulación, estás muchísimo mejor invirtiendo en spot. Invirtiendo en spot. Y más si entiendes el activo. Si entiendes el activo, estás como un rey porque sabes a lo que estás jugando. Y otra de las cosas, no, bueno, tal, porque luego tienes la gente que no te quiere hacer trading porque... o sea, o no, mira, tienes la gente que quiere hacer trading porque quiere ganar dinero rápido y que no quiere invertir porque es lento, porque va a tomar tiempo. Y mira, la verdad es que yo creo que esa persona es mucho mejor que no haga nada antes de que se meta. Y te lo digo yo. O sea, es mucho mejor que no haga nada antes de que se tire a hacer trading. Y si quiere hacer algo, es mucho mejor que invierta. Hay un riesgo en invertir. Tú interactúas con dinero, estás allí, entiendes la tecnología, consumes la información. El hecho de no estar involucrado, al único que le hace daño es a ti. Es a ti. Pero involucrarte en trading es otra liga. Ya está. No es un hobby, no es otra cosa. Ahora, tú eres una persona analítica, tienes convicción, quieres adentrarte en este proyecto, tienes una tolerancia al fracaso súper alta, dale, es para ti. No, holdea tu cosa spot y quédate tranquilo, entiende, léete los papers y busca la manera de lo que trabajas aumentar tus ingresos para poder tener más capital para invertir. Eso es mucho más eficaz. Buscar aumentar lo que sea que ya hagas, sea un trabajo de salario mínimo, mejorar para conseguir un mejor puesto, sea conseguir algún tipo de extra income, es mucho más viable eso que hacer trading. Trading te va a tomar mucho más tiempo, te va a quemar mucho más y prefiero ser brutalmente honesta y no decirte que sí, es para todo el mundo, porque no es la verdad.
Entonces, ya sabéis, niños, decirle no al trading y sí a OnlyFans. Para
también creo que es más fácil. Tal vez está un poco saturado el mercado.
No es para todos.
No es para todos.
Bueno, Mariel, muchas gracias por estar aquí. Siempre es un placer tenerte por aquí cuando pasas. Así que, además, cada vez aprendo cosas nuevas. La próxima vez espero que no tengamos que esperar tanto tiempo. A ver si hay suerte y a ver si también por alguna inspiración o gracia divina nos juntamos en algún evento de esos físicos. Es verdad que yo voy a pocos, tú parece que vas a más. Pero bueno, yo qué sé, igual tenemos suerte y coincidimos en alguno. ¿Algo que quieras decir a Mariel antes de irse, Raulito?
Pues nada, muchas gracias. La verdad que, hombre, hay muchas cosas que sí me gustaría decir, pero creo que por hoy vamos a dejarlo y así dejamos la perlita para la próxima vez, no sé cuándo coincida. Así que muchas gracias, Mariel. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes y sobre todo porque es lo que digo, varias veces recurro al podcast, lo veo, me gusta, o sea, en el sentido de que consumo los clips que pone Alberto, que no sé cómo pone tantos, la verdad, está súper activo allí. Y me parece muy, muy importante este tipo de espacio que exista y sobre todo porque yo me gusta escuchar a personas que tienen muy claro lo que están haciendo y es lo que digo, en este caso está muy claro lo que está haciendo, tanto sea que no lo sé, en el sentido de aceptar que no sé cuál va a ser el precio, que no sé cuál va a ser exactamente mañana, porque lo mismo que tú dices, no hay astrología para niños grandes, pero sí puedo entender el movimiento por completo y puedo entender la convicción que tengo. Entonces, llevar eso de aquí a las palabras no es trabajo fácil, así que también gracias por lo que hacen.
Gracias, todos agradecidos entonces. Bueno, Mari, muchas gracias, pasa buen día lo que te falte y buen fin de semana y hablamos, ¿vale?
Igual, hasta luego, cuídense mucho.
Adiós, Mariel, gracias.
Pues luego te digo lo que ha dicho Mariel sobre Dios, para cerrar, pero antes de cerrar del todo, creo que tenías tú un tema que querías comentar antes de cerrar.
¿Quieres que entremos ahí o lo dejamos ya para la próxima? Porque
pues lo dejamos para la próxima, pues sí, porque es verdad que está. Entonces te voy a decir.
Dime.
Me ha gustado mucho lo que ha dicho Mariel. Y es que estaba escuchando ella, como ha dicho, la parte que estábamos tratando al principio de la religión, que ha sido la que nos ha servido para introducir luego el tema del trading. Y cuando me has preguntado que cómo descubrí a Dios, ella en el chat. Se ha reído y ha dicho, no, te encuentra él a ti. Y la verdad es que supongo que es la típica cosa que se dice, ¿no? Pero al tiempo también te puedo decir que no sé qué fue leyendo esa reseña del libro lo que me llevó a esa conclusión. O sea, que entiendo que de alguna manera lo que dice Mariel aplica, ¿no? Te encuentra él a ti, es lo que hay. Así que esa es la respuesta, supongo. Es como Bitcoin, sí, encuentra Bitcoin a ti.
You may not be interested in Bitcoin, but Bitcoin is interested in you, ¿no?
Exactamente. Puede ser que no estés interesado en Bitcoin, pero Bitcoin sí que lo está en ti. Perdóname que lo traduzca, pero es que hay gente que no entiende tu acento alemán de Málaga.
Claro, sobre todo mi acento alemán, eso es. Pues bueno. Esto del tema de la religión, tú estuviste como un tiempo muy interesado en este asunto, ¿no? Y leíste varias cosas de la Biblia, ¿puede ser?
Sí, Jordan Peterson, sí. Leí, bueno, sobre todo escuché mucho lo de Peterson, las historias bíblicas presentadas por Peterson. Y luego también me leí el libro de Pilato, es una especie, no es una biografía, pero habla de los días estos que hicieron famoso a Poncio Pilato. Te puedes imaginar cuáles. Y es curioso porque es un libro que no me esperaba cómo está hecho. Y está hasta cierto punto, o sea, es muy de coña porque hasta cierto punto es casi como un documental. O sea, te estás documentando lo que pasó esos días con la información, la información todo secundaria, ¿no? Que toda, que es accesible a día de hoy, ¿no? Sobre Jesucristo, sobre lo que pasó esos días con el juicio, sobre qué pasó después. O sea, toda la información que hay. Y claro, no hay un periódico, ¿no? Pero toda esa información, pues eso, de varias anécdotas y comentarios escritos y demás de esa época que hablan de la existencia de este señor o no y de lo que pasó y no sé qué. Es un libro que está muy... Es muy original porque yo no me esperaba que... O sea, me habían dicho que estaba bien, pero no me esperaba que fuese a ir en esa línea. Y está muy interesante. Así que, nada, no sé. Yo que sé, he leído muchas cosas sin creer. Y fíjate, de repente, de un día para otro, pues...
Vale, pues ya me dirás cuál es el libro este último que te has leído.
¿El de Pilato?
No, el otro, el que me dijiste al principio, que él se hizo creyente de una manera lógica.
Sí. El libro se llama Believe, te lo enseñaré la semana que viene porque lo tendré por aquí ya. Me he comprado el físico y, y luego el de Pilato, pues sí, Pilato, de Anne Rowe. Bueno, no sé, está bien. Los dos libros están muy bien. Y ya te digo, no sé. Bueno, el de Believe no lo sé porque no me lo he leído, pero el de Pilato sí y está muy bien. Así que nada, yo qué sé, es interesante.
Vale. Yo es que tengo un problema con este salto de fe, ¿no? Que de creer en Dios, pero ya cuando uno dice, no, yo es que creo en Dios, pero además estás diciendo que crees en el Dios cristiano, ¿no? Y que es un Dios muy específico, con una ontología y una descripción muy concreta. A ver, si miras a la historia, hay como 3.000 dioses monoteístas que a lo largo de toda la historia, sí, diferentes tribus y pueblos han creído en él y que son perfectamente incompatibles los unos con los otros, son mutuamente exclusivos. Entonces, yo estoy abierto a la posibilidad de que exista un ente todopoderoso, que el universo tiene un misterio que todavía no conocemos, que haya alguna fuerza en ese sentido, pero de ahí a decir, no, es el Dios cristiano, que es antropomórfico, es un señor con una barba y que vive en una nube. Ahí ese salto me cuesta, porque
sí, ese tampoco le da. Yo he dado el primero. El de hay un Dios. Ese es el que he dado. El otro no lo he dado todavía.
Sí, a ver, también podemos decir, hay un Dios, el Dios de Spinoza, ¿no? Que es cuando él define el universo, él hace que es, digamos, homónimo, llama al universo a Dios, ¿no? Entonces es como lo mismo, todo es Dios. Entonces, pues, es una definición bastante más laxa en ese sentido, por la que puedes decir, vale, sí, hay Dios porque hay una energía única y el universo pues tiende a una conciencia única también y podemos discutir sobre eso, pero decir de que hay un Dios, pero es que no es solo eso, es el Dios que murió en la cruz. Eso ya me cuesta.
Mola, pero porque bueno. Mariel, aunque se ha ido de la entrevista, sigue participando.
Sigue por aquí, ay, Mariel. Tenemos que organizar una para hablar de este tema. Lo llamamos Bitcoin sálvame o Dios sálvame.
Bueno. No me esperaba. Pero sí está, supongo que nos está escuchando y en el chat está comentando.
Vale, gracias. No te lo esperaba ni yo, porque ¿quién se espera que nos escuchen a nosotros? Y es que va contra todo sentido esto.
Pero bueno, mira, lo último que ha dicho Mariel en el chat es que se disfruta. Y quiero cerrar con eso, porque yo he de decir que desde que creo, desde que soy creyente, estoy más tranquilo. Siente que te quita un peso de encima. No sé por qué. Supongo que es porque te da tranquilidad el saber, claro, que está, claro, todo hasta cierto punto ordenado, ¿no? Es un poco como Bitcoin. A mí Bitcoin me da mucha tranquilidad. Pues el creer en un Dios también me da tranquilidad. Igual es simplemente por eso, no sé.
Pero a mí hay un ejemplo que me gusta mucho de Sam Harris, hablando de tranquilidad. Dice, imagínate que te creyeras que en tu jardín tienes enterrado un diamante de 3 toneladas, ¿no? Dice, hombre, a mí eso me da una estabilidad y una tranquilidad financiera de que tengo un diamante gigante y todos los domingos voy a rezar al diamante, o sea, voy al jardín a rezar y tal. Pero es que no hay un diamante, o sea, no tengo ninguna evidencia de que está ahí, a pesar de la tranquilidad que tengo, ¿no?
Y bueno, pero por ahí fue por donde me convenció el libro este, porque justo empieza hablándote de que los argumentos ateos tienen mucho menos peso y mucho menos tienen mucho menos razón que los argumentos religiosos. Y es por ahí. Pero ya está. No nos llegamos porque si no nos tiramos tres.
Es que nos metemos aquí en camisa de
once varas. Dice Mariel en referencia a tu ejemplo del diamante, que la diferencia es que sí puedes probar que no está el diamante, porque puedes desenterrar el jardín ahí buscando el diamante y ver que no está, y a Dios no lo puedes probar. Así que ahí queda eso. Vamos a cerrar esto con el comentario de Mariel, que te ha dejado...
No te compro el argumento, Mariel, no te lo compro. No puedes
creer en Dios
basándote que no puedes probar que no existe. Entonces también podemos creer un unicornio rosa invisible.
Pero no estaría en el jardín. Tendrías que creer que ya está en otro sitio.
Yo creo que necesitamos esto, Mariel. La próxima, los tres aquí hablando de Dios, ¿eh?
Estás hablando a Mariel como si nos escuchase ahora.
Bueno, Mariel está en todos lados.
Estás con nosotros. Bueno, ya, se nos está yendo. Va, venga.
Venga, buen fin de...
Ha sido un placer y, oye, como qué bonito el trading. Hay que repetir esto otro día. Venga, cuidarse.
Venga, un abrazo, chao.